La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna. Por 287 votos a favor, el Parlamento turco aprobó la adhesión de Suecia a la OTAN tras 20 meses de negociaciones. Se espera que Erdogan promulgue la ley en los próximos días. Solo falta la luz verde de Hungría para que el país nórdico se sume a la alianza militar que cuenta con 31 miembros. Washington anunció que mantiene conversaciones para garantizar la liberación de los más de 100 rehenes todavía en Gaza y lograr una tregua humanitaria en Gaza después de que Israel perdiera 24 soldados en un día en su peor pérdida de más de 3 meses de conflicto. El número de homicidios en Haití aumentó más de un 119% en 2023, alcanzando casi los 5.000 asesinatos. Esto en un contexto donde las pandillas criminales se disputan el control de barrios de la capital, Puerto Príncipe. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Tras más de un año de negociaciones, el Parlamento turco ratificó la adhesión de Suecia a la OTAN, solicitud que Estocolmo presentó por primera vez en 2022 en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En ese momento, Ankara planteó objeciones contra el pedido, señalando que Suecia protegía a grupos que considera terroristas. Pero este martes la Asamblea General de Turquía, donde la alianza gobernante del presidente Erdogan tiene mayoría, dio finalmente su acuerdo, como lo anuncia la diputada del Partido Republicano del Pueblo, Asu Kaya.
Resultado de la votación pública sobre la propuesta del legislador por Estambul sobre la ratificación del protocolo de adhesión del Reino de Suecia al Tratado del Atlántico Norte. Número de votos, 346. A favor, 287. Rechazados, 55. Se abstienen, 4.
Todos los miembros de la OTAN tienen que aprobar las solicitudes de los estados que desean formar parte de la alianza militar. El ingreso de Suecia todavía necesita la aprobación de Hungría. La Casa Blanca dijo que apoyaría una pausa humanitaria en los combates en Gaza para garantizar la liberación de más de 100 rehenes y la entrada de ayuda al enclave palestino. Así lo anunciaba el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional en Washington, John Kirby.
Las conversaciones son sobrias y serias. No quiero adelantarme. No puedo decirles si podremos conseguirlo y cuándo, pero las conversaciones son muy sobrias y serias para intentar poner en marcha otro acuerdo sobre los rehenes. Si esto nos da la oportunidad de sacar a los rehenes y traer más ayuda, estaríamos muy a favor de una pausa más larga que la semana que habíamos obtenido anteriormente.
El anuncio llega cuando Tel Aviv declaró tener cercada la principal ciudad del sur de la franja, Jan Yunis, atrapando a los residentes palestinos que intentaban huir. La ofensiva israelí lanzada el 7 de octubre tras el ataque de militantes de Hamas que dejó casi 1.200 muertos ha desplazado a la mayoría de los 2 millones de habitantes del enclave, dejó más de 25.000 muertos y ha provocado una crisis humanitaria, como lo cuenta a Carlos Pizarro, el palestino Kayed Hamad, que sobrevive junto a su familia en el campo de refugiados de Jabalia.
En el norte no llega de nada, pero está hablando en general, y la del sur, lo que entra alrededor de 100 camiones al día, donde entraba en Gaza todos los días 500 hasta 600 camiones diariamente. Y eso a pesar de que aquí había también la gente cultiva verdura, fruta, hay fábricas que funcionaban y todo. Ahora todo parado. Bueno, estamos todos los días también sin luz desde el primer momento, desde el 7 de octubre hasta hoy día no hemos visto la luz y debido a eso se ha cortado el agua. Estamos viviendo una vida primitiva, estamos muy, muy mal.
Los esfuerzos por alcanzar una tregua llegan cuando Israel confirmó que el lunes sufrió su peor día de pérdidas en Gaza con 24 soldados muertos. Y el conflicto tiene, por supuesto, consecuencias más allá de las fronteras de Israel y Gaza, porque el crecimiento económico en Europa sería más lento y los precios podrían aumentar, según lo señaló la Unión Europea, señalando la caída del 22% en un mes del tráfico marítimo en el Mar Rojo por los ataques de los rebeldes hutíes contra los barcos mercantes, que, según estos rebeldes, son barcos que están relacionados con Israel. Los ataques, que tuvieron como respuesta una nueva ronda el lunes de bombardeos en Yemen por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, que buscan debilitar a los rebeldes respaldados por Irán. Los rebeldes prometieron responder a estos bombardeos en un país que vive una guerra civil de hace ya 10 años y que ha sido descrita como la peor crisis humanitaria del mundo. Paula Estañol conversó con el coordinador humanitario adjunto para Yemen de la ONU, Diego Zorrilla.
A largo plazo lo que Yemen necesita es un proceso de paz. En eso está empeñado el enviado del secretario general y están empeñados países de la región que pueda estabilizar y que pueda permitir a la economía desarrollarse y dar oportunidades a los yemenitas. Mientras tanto, lo que tenemos es una gran operación humanitaria desde hace 9 años y todavía este año estamos pidiendo, vamos a lanzar próximamente un llamado a la comunidad internacional por otros 2.800 o 2.700 millones de dólares para poder seguir dando ayuda alimentaria, de emergencia, ayuda en nutrición, en agua, en salud, etcétera, en bienes que desafortunadamente los yemenitas todavía no están en capacidad de procurarse por sí mismos si no es con nuestro apoyo.
Era Diego Zorrilla, coordinador humanitario adjunto para Yemen de la ONU. Agregar de que Washington bombardeó este martes 3 posiciones en Irak contra una milicia respaldada también por Irán en represalia por los ataques con misiles y drones contra tropas estadounidenses en Irak y Siria en los últimos días, según informó el Pentágono. Las protestas de los agricultores franceses bloquearon el martes carreteras en varios puntos del país. En uno de ellos se produjo un accidente que dejó 2 personas muertas. Los sindicatos agrícolas pedían al gobierno menos burocracia, más ayudas y reducir la normativa europea medioambiental. La política agraria siempre ha sido un tema delicado en Francia, el mayor productor agrícola del bloque europeo, y estas protestas, que ya van por su segunda semana tras desbordarse desde los países vecinos, se producen en plena campaña para las elecciones a la Unión Europea, como lo resalta el ingeniero de investigación en economía del Instituto Nacional para la Investigación Agronómica de Francia, Vincent Châtelier.
Como estamos hoy en una fase electoral al Parlamento Europeo, el debate agrícola está contaminado, es decir, utilizamos argumentos que no siempre son válidos para fines puramente políticos. Eso ocurre en Francia y en otros países. De hecho, algunos políticos tienen una gran tentación de considerar que las dificultades que siempre ha habido en la agricultura no están relacionadas con sus decisiones, sino con decisiones europeas que no irían en la dirección correcta. Yo pienso todo lo contrario. Creo que la política agrícola común protege a los agricultores franceses, españoles, alemanes. Es una política que protege y exige a los Estados miembros medidas para avanzar en la dirección de un mayor respeto al medio ambiente. Por eso creo que es absolutamente inapropiado culpar a la Unión Europea de los problemas locales. La pregunta es cómo aportamos más sentido común en la aplicación de regulación nacional y cómo, por otra parte, estamos más cerca de los agricultores para poner en práctica las políticas públicas. La dificultad para los agricultores es que tienen la sensación de que ciertas decisiones no son las correctas.
Entre las críticas, los sindicatos califican de contradicción que la Unión Europea impulse una normativa medioambiental más estricta, mientras que busca acuerdos de libre comercio con organizaciones como es el caso del Mercosur. El número de personas asesinadas en Haití, donde se agrava el conflicto entre pandillas fuertemente armadas, aumentó más de un 119% el año pasado, según un informe publicado el martes por las Naciones Unidas. Los detalles ahora con Leticia Fuentes.
Nuevo récord de violencia en Haití. Solo en 2023, 5.000 personas fueron asesinadas como consecuencia de la violencia indiscriminada de las pandillas, el doble que el año anterior. Unos datos publicados en el último informe de la ONU que alerta de un aumento del 119% de la violencia en el país en el último año y pide con urgencia a la comunidad internacional redoblar los esfuerzos para que Haití retome el camino de la seguridad y la estabilidad. La inseguridad, principalmente en la capital, Puerto Príncipe, han obligado a cientos de personas a abandonar sus casas para huir de los secuestros, los homicidios y, en el caso de las mujeres y niñas, de la violencia sexual que ejercen las pandillas con total impunidad en el país.
El secretario general de la ONU pidió a los países que contribuyeran generosamente a una fuerza internacional voluntaria ratificada por Naciones Unidas el año pasado para apoyar a la policía de Haití. Partidarios del chavismo y de la líder opositora María Corina Machado manifestaron separadamente en Caracas un día después de que el fiscal general de Venezuela anunciara la detención de más de 30 personas y órdenes de arrestos para una docena que supuestamente conspiraron para desestabilizar al gobierno. Machado, que aspira a ser candidata a las presidenciales pese a estar inhabilitada políticamente, instó a las autoridades a revelar la fecha exacta de los comicios presidenciales. Maduro y la oposición acordaron el año pasado celebrar elecciones en el segundo semestre de 2024. Comicios también en Estados Unidos, donde Donald Trump aspira a ganar las primarias republicanas de New Hampshire en su primer cara a cara contra Nikki Haley este martes. El expresidente busca su segunda victoria consecutiva en su lucha por la nominación del Partido Republicano para 2024, después de dejar fuera de combate al resto de los candidatos con una imponente victoria en Iowa. Al menos 4 incendios forestales activos azotan este martes varias regiones de Colombia y la capital, Bogotá, en medio de una ola de conflagraciones por las altas temperaturas derivadas del fenómeno de El Niño, según informaron las autoridades. Escuchamos al alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán.
En este momento está confinado el incendio. En este momento está confinado en esas 2.5 hectáreas, pero evidentemente no está todavía controlado por completo. Entonces, este esfuerzo que se va a implementar desde ahora, adicional al que venía en la noche, esperamos que obviamente dé el resultado de poder controlar por completo este incendio.
Era Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Colombia enfrenta en los últimos meses una ola de fuertes incendios forestales por las altas temperaturas y también por la sequía derivadas del fenómeno climático El Niño, que se espera se prolonguen hasta junio, agravadas también por el calentamiento global. En cultura, Oppenheimer, la épica película sobre la carrera de la Segunda Guerra Mundial para construir la bomba atómica, obtuvo 13 nominaciones a los Oscars y se consolidó como favorita para el premio a la mejor película. Barbie, la cinta más taquillera del año pasado, recibió por su parte 8 nominaciones, entre ellas las de actriz de reparto para América Ferrara. Hasta aquí el informativo de RFI, que pueden volver a escuchar en nuestro sitio de internet rfimundo.com. Sintonice nuevamente a las 11 de la mañana de París.
La crónica cultural de RFI.
Hablemos de nuevo de cine, porque la Academia de Lumière francesa, que reúne a la prensa internacional, otorgó esta semana sus premios con un triple triunfo para Anatomía de una caída, quien también está nominada para el Oscar. En esa ceremonia estuvo María Carolina Piña.
El selecto mundo del cine francés se dio cita en el Forum des Images de París para esta gala de los premios Lumière, que entregan los periodistas y críticos extranjeros a las mejores producciones francesas del año.
Anatomie d'une chute.
Y sin sorpresas, Anatomía de una caída sumó 3 estatuillas más a su ya largo palmarés de premios internacionales. Mejor película, mejor guión y mejor actriz principal para esta cinta, que comenzó su exitoso recorrido con la Palma de Oro en Cannes y hace unas semanas alzó 2 Globos de Oro a la mejor película de habla no inglesa y al mejor guión. Los miembros de la Academia Lumière entregaron el premio al mejor director a Thomas Calle por El Reino Animal, cinta fantástica e impecable sobre un mundo donde por una extraña razón, los humanos se transforman en animales salvajes. Toma Calle ante los micrófonos de RFI.
Hicimos todo lo posible para que fuera una gran película. Escribimos el guión con mucha libertad y ambición. Nos permitimos imaginar lo imposible. Y los actores aceptaron de inmediato esta propuesta irracional de transformarse en animales. Haber sido nominados para este premio fue de por sí un reconocimiento y ganarlo aún más.
El 2023 fue un año dorado para el cine de género en Francia, pero también para retratos muy originales. Fue el caso de El teorema de Margarita, la historia de una joven matemática en ruptura con la sociedad. La actriz belga Ella Rumpf se llevó el premio Lumière a la revelación femenina del año por este papel. Destacamos también el premio al mejor actor para Arié Volthalter, increíble en los zapatos de Pierre Goldman, un militante de extrema izquierda condenado en los años 70 a cadena perpetua por la muerte de dos farmacéutas durante un robo. Esta historia real fue llevada a la pantalla grande por Cédric Kahn en El proceso eso Goldman.
Ah, muy bien. No puedo tener la conversación en español porque mi vocabulario ya se volvió sencillo.
El actor Arié Volthalter prefirió hablarnos en francés sobre este personaje rudo y hermético convencido de su inocencia.
El protagonista de esta película, Pierre Goldman, es alguien cerrado y brutal, pero fue muy placentero interpretar esas pasiones, porque son pasiones que a veces uno reprime en su propia vida. Es un ejercicio que implica salir de tu zona de confort porque te adentras en territorios que quizás conoces muy poco.
Arié Volthalter sobre su actuación en El proceso Goldman. Los premios Lumière son la antesala de los César, los máximos galardones del cine francés, que serán entregados el 23 de febrero próximo en París.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en chino.
欢迎收听法国国际广播电台的华语节目。第一节广播国际标准时间每天22点至23点，第二节广播国际标准时间每天11点至12点。
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el arqueólogo peruano Henry Tantalian.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De todos he sabido que una de las principales atracciones de Perú es sin duda su gastronomía, que con su ceviche y el pisco sour atraen todos los años a miles y miles de visitantes. Pero su protagonismo puede ser pronto descartado por el de la arqueología peruana, rica en antiguas culturas como la Sechín, Chavín, Mochica o Huari, entre muchas otras. Para nuestro invitado de hoy, el arqueólogo peruano Henry Tantalian, su misión es desenterrar el pasado de esas culturas y mostrarlo en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos, allí en Lima, del que es director.
En la muestra permanente Tesoros Arqueológicos de San Marcos se exhiben las piezas más representativas de las diversas colecciones que preserva celosamente nuestro museo.
Sí, aquí van a encontrar una serie de artefactos, principalmente cerámica, que recorren desde el año 1500 a.C. hasta 1532. Es decir, encontramos cerámica de la cultura Chavín, como se conoce, de la cultura Moche, de la cultura Huari. También artefactos de la sociedad Chimú, Chincha, Ichma y finalmente artefactos de la época incaica. Los invitamos a todos y todas que puedan visitar esta nueva apuesta museográfica para que puedan disfrutar tanto como nosotros hemos disfrutado al hacerla de un poco de lo que es la cultura peruana.
Muy buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Tantalian,
bienvenido sobre todo a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por la invitación.
La arqueología no es nada nuevo en la Universidad de San Marcos. El museo que diriges celebró no hace mucho sus 100 años, ¿no?
Sí, 104 años, de hecho.
Imagínate.
El Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos, de la universidad más antigua de América, la decana de América le llaman a la San Marcos, tiene la carrera de arqueología más antigua. De hecho, fue fundada por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, a más o menos a inicios del siglo XX.
Imagínate. Eres además profesor principal de la Escuela Profesional de Arqueología en la Universidad de San Marcos. Sí. ¿Qué es lo que atrae a tus alumnos a interesarse por la arqueología?
Lo que creo que a todos, y especialmente a mí, también me atrajo, ¿no? Básicamente comprender la historia, pero también estar en el trabajo de campo. Yo creo que una de las virtudes, una de las pasiones, algo que lo hace interesante a la arqueología, es que puedes escapar hacia otros mundos y hacia otros tiempos. Yo creo que eso es lo interesante de la arqueología.
Imagino que no hay nada comparable con la emoción de descubrir un objeto, ¿no?
El hallazgo, ¿no? El hallazgo es algo que a veces es esperado, a veces inesperado, y siempre hay esa alegría, esa sorpresa es la que te hace vivo.
Tú mismo imagino que sueñas con esos hallazgos, ¿no?
A veces sueño.
Te quitan el sueño.
Me quitan el sueño más bien, pero básicamente es porque cada uno de estos hallazgos es una parte de un rompecabezas mayor que básicamente lo que nos permite es comprender la historia del Perú.
Imagino que tus cursos dan ganas de ser arqueólogo. ¿Tuviste tú mismo durante tus estudios alguien que te motivó para dedicar tu vida a la arqueología?
Sí, yo tuve muy, muy buenos profesores. Entre ellos, por ejemplo, puedo resaltar a Ruth Chady, que es famosamente conocida porque ella fue la descubridora de la cultura caral. Ella primero fue mi profesora, ahora es mi compañera de departamento, con lo cual para mí es un gran orgullo y un honor.
Todo queda en casa.
Sí, casi.
Películas como Indiana Jones han creado vocaciones, miles de vocaciones en todo el mundo para la arqueología. ¿Eso es bueno o no tan bueno?
Yo creo que es positivo en el sentido de que es como una chispa, ¿no? Es algo que cuando uno tiene 8, 9, 10 años, como que lo emociona y lo captura y lo atrapa. Luego, obviamente, cuando uno entra a la universidad, las cosas cambian, se entiende que es una ciencia, se entiende que no solamente es el hallazgo por el hallazgo, sino que además tiene que ver con la reconstrucción de la historia.
No es fácil, imagino.
Sí, sí.
Vas a doctorarte en arqueología prehistórica en la Universidad Autónoma de Barcelona. No es la arqueología más sexy, ¿no?, la prehistórica. Sí consideramos sexy las Venus del Neolítico, quizás, ¿no?
Yo creo que sí es sexy, como tú dices, en ese sentido, porque yo creo que careces de escritos, ¿no? A diferencia de la arqueología histórica o protohistórica, tú ya cuentas con unas fuentes. En cambio, con la prehistoria, básicamente lo que tú tienes básicamente es el artefacto. Tienes el contexto arqueológico, que es lo que tú tienes que interpretar. Entonces, ese es un desafío mayor en este caso. Entonces, por eso que es más interesante.
En la prehistórica no hay cerámica, ¿no? He leído que la cerámica, el uso de la cerámica es un parteaguas en la arqueología.
Sí, claro. Bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas sociedades, la cerámica aparece, digamos, en el año 10.000, 12.000. En el Perú aparece un poco más tarde, alrededor del año 2000 antes de Cristo, según lo que tenemos en fechados radiocarbónicos. Y sí, definitivamente la cerámica como un contenedor, pero también como un lugar en el cual se imprimen historias, iconografía, es bastante relevante para los arqueólogos.
Hablando de erotismo en la arqueología, en algunas culturas del antiguo Perú, ciertas vasijas rozan lo pornográfico.
Bueno, habría que verlo con la perspectiva de ese momento, ¿no? Posiblemente era algo que era parte básicamente de su cultura. No sé, es como lo que también uno ve en las vasijas griegas, por ejemplo, de periodo clásico, ¿no? Entonces, es decir, hay escenas sexuales que muchas veces también son parte, digamos, de la forma en la cual ellos entienden, por ejemplo, la fertilidad. Por tanto, no es tan negativa la perspectiva, entiendo, de estas sociedades, ¿no?
Muestra también que no tenían complejos, ¿no? Que no había tabúes en la sexualidad.
Al menos en ese punto sí, ¿no? Por ejemplo, la sociedad mochica, que es tan famosa por estos llamados huacos eróticos, ¿no? Manifiesta una, digamos, libertad al poder presentar como una parte más de su vida a la sexualidad.
Por supuesto.
Sin ningún problema.
La riqueza arqueológica de Perú, como decíamos, tiene un gran atractivo para el turismo, pero también para los desaprensivos que realizan arqueología salvaje, si me permites. Imagino que supone un grave problema para el patrimonio de Perú, ¿no?
Por supuesto, es uno de los principales problemas que afronta el Estado peruano, las instituciones académicas con universidades, porque básicamente el saqueo, ¿no?, o el huaqueo, como se le llama en el Perú y en los Andes, es un grave problema, ¿no?, porque básicamente lo que hace es destruir sitios y tumbas, por ejemplo, por el objetivo de conseguir estos objetos que luego van a ser vendidos en el mercado, ¿no?
¿Te has visto confrontado a alguna banda de saqueadores, como los llamas tú?
Sí, en realidad, cada vez que vamos a un sitio arqueológico, a veces o ves que están excavando ilegalmente, O a veces, de hecho, encuentras pues que los huaqueos, los saqueos bastante frescos, ¿no? Y en realidad en cada pueblo, en cada zona, encuentras que hay gente que colecciona estas piezas, ¿no?
Debe de doler a un arqueólogo como tú, alguien que destroza pruebas, quizás.
Claro, y además nos deja un poco desconcertados, porque por un lado está lo que ellos tienen, pero por otro lado también te da la curiosidad de dónde salió esto. Entonces te quedas un poco como en shock, ¿no? Porque no sabes cómo comprender esto, que además no es tan simple como decir que esta gente es saqueadora y punto, ¿no? Hay todo un problema social detrás de ello, ¿no? Mucha de la gente que huaquea directamente, los que hacen las excavaciones son personas campesinas o gente sin trabajo, ¿no? Obviamente alentado por otros personajes que son los que coleccionan y compran estas piezas, ¿no? Entonces toda una cadena, ¿no? Operativa para hacer este saqueo.
Se encuentran a menudo objetos en el mercado del arte internacional. Uh-huh. ¿Qué hace el gobierno peruano?
Tiene algunas políticas para, por ejemplo, frenar estas subastas. En algunos casos, algunas famosas casas subastadoras europeas y americanas, norteamericanas, han sido, digamos, halladas que estaban en este proceso de venta. Entonces, en algunos casos, el gobierno peruano, a través de Relaciones Exteriores, ha podido detener estas subastas e incluso recuperarlas y regresarlas al país.
Estás aquí en París para la presentación del CECUPE, pero tu relación con Francia viene de lejos. Mm. Eres investigador asociado del Instituto Francés de Arqueología de Estudios Andinos en Lima. ¿Cómo nace esa relación con Francia?
Sí, en realidad el Instituto Francés de Estudios Andinos es una institución muy importante, con una tradición reconocida de apoyo a las ciencias sociales, pero especialmente la arqueología. Muchos arqueólogos franceses, incluso desde el siglo XIX, fueron a Perú. Y una manera en la cual se hace una suerte de diplomacia cultural es que el Instituto Francés de Estudios Andinos, que es parte de la Embajada de Francia en el Perú, apoya a las investigaciones tanto de sus propios investigadores franceses, pero también apoya mucho a la arqueología peruana y también a la historia y a la antropología. Entonces yo en el 2010 gané una beca en el Instituto Francés de Estudios Andinos y desde ahí hemos tenido una relación muy importante hasta el día de hoy, ¿no? Antes de viajar hace un mes me reuní con la nueva directora del Instituto Francés de Estudios Andinos y está totalmente abierta para seguir colaborando, ¿no? Entonces es un espacio que siendo el Perú un lugar donde no hay muchas instituciones culturales que apoyen la investigación, es valioso y es importante.
Imagino que esa ayuda es bien acogida, no es contestada por algunos, quizás no quieren que Perú sea autónomo en arqueología.
Sí, bueno, hay toda una discusión, tú sabes, acerca de este tema, ¿no? Acerca de la colonialidad, ¿no? Y todos esos temas importantes, pero también creo que las instituciones de este tipo tienen, digamos, algunos valores que vale la pena también tomar en cuenta, que retener, creo yo, ¿no? O sea, creo que instituciones como el IFEA, el Instituto Francés de Estudios Andinos, también incluso son críticos con ese mismo rol que tuvo el Imperio Francés en su momento y lo toman como parte de su historia. Por tanto, digamos que estamos en una nueva etapa en la cual hay que ver la historia, cómo sucedió, pero también ver lo que tenemos que hacer adelante, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver estos problemas y cómo vamos a ser los mejores custodios de la historia, de la sociedad, y no solamente ver el pasado, sino también ver el presente y el futuro?
Hablando de futuro, ¿cuál va a ser tu próximo hallazgo? ¿El que esperas hacer algún día?
Sí, bueno, yo tengo varios proyectos en general. Si me hablas de excavaciones, nosotros estamos trabajando en el Valle Chicama, un valle que está en la costa norte del Perú, muy cerca de la ciudad de Trujillo, del Perú. Y este valle es un valle muy famoso porque fue el hogar de una sociedad como la Mochica, en la cual pues son famosos sus huacos retratos, por ejemplo, ¿no? Y como el que estamos viendo en las imágenes, pero además tienen una serie de ciudades y una serie de arquitectura monumental que es muy importante estudiar. Pero además estamos muy interesados en explicar cuáles eran las formas en las cuales estas personas producían estas vasijas, ¿no? Estamos hablando de los talleres, cómo esta sociedad tuvo una base social económica que le permitió tener estos grandes desarrollos monumentales, por ejemplo.
Imagino habéis encontrado hornos, ¿no?
Hemos encontrado hornos, hemos encontrado también los restos, los residuos de la producción de cerámica y de metales, por ejemplo, ¿no? En un sitio que se llama Licapa II, que es un típico sitio mochica del año 600 de nuestra era.
En fin, pues ya lo saben, si quieren saber más de estas maravillosas culturas peruanas, tienen una cita este miércoles 17 de enero en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para la presentación del arqueólogo peruano Henri Tantelean, acto organizado por el Centro Cultural Peruano de París, el CQP, para los amigos. Muchas gracias, Henri, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Lima seguro que también, bueno, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.